En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
Cuando son las 17:34 minutos, damos la bienvenida a Causas Urgentes por Nacional Santa Fe a Analía Kalinek. Analía es integrante del colectivo Historias Desobedientes, es uno de los grupos que reúne a familiares, a hijas e hijos de genocidas que están repudiando los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus padres. En una semana muy muy especial, Analía, buenas tardes, ¿cómo te va? Mi nombre es Cintia Miñone, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Cintia? Buenas tardes, gracias a vos por el contacto.
Bueno, no sé si podemos empezar haciendo un breve repaso por tu integración a este colectivo. ¿Por qué decidiste integrarte? ¿Qué es lo que estás queriendo manifestar con la integración a un grupo tan tan interesante de personas?
Dale. Yo primero que digo que yo estoy en Historia de Desobedientes desde antes que exista Historia de Desobedientes, más o menos.
Bien.
Soy una de las cofundadoras junto con Lili, junto con Viviana Rivaldi, junto con Pablo Berna. Y bueno, nada, empezamos con estos recorridos personales, solitarios, cargados de vergüenza, de culpa, a partir de entender que nuestros padres cometieron estos crímenes. En mi caso personal, yo nací en dictadura y durante mucho tiempo nunca vinculé a mi papá con estos crímenes. Uh-huh. Crecí en años de impunidad, el 24 de marzo no existía como día de recordación en las escuelas, y en los círculos sociales en los que yo me movía, mucho menos era un tema de conversación. Entonces, claro, fue recién cuando mi padre queda detenido en el año 2005, cuando yo empiezo como a poder pensar algo de todo esto sin tener ninguna herramienta, y solamente con el discurso que había en mi familia, que era, bueno, que era todo mentira, que los zurdos habían llegado al poder, decían en mi casa, y que no teníamos que creer nada de lo que se iba a decir, que mi papá había salido a defender a la patria y que no tenía nada de qué arrepentirse. Entonces, en esa lógica, yo siendo relativamente joven, con 24, 25 años, acompañaba el discurso familiar de alguna manera, yéndolo a visitar a mi papá a la cárcel, pensando, bueno, que en algún momento todo esto se iba a aclarar y mi papá iba a volver a casa.
Claro.
No obstante eso, a medida que pasaban los años, mi papá se había detenido, y en el año 2008, yo ya tenía 27 años, estaba cursando el embarazo de mi segundo hijo, había nacido mi segundo hijo, y bueno, la causa se eleva a juicio oral, y yo accedo al auto de elevación a juicio, o sea, accedo a información que a mí no me llegaba, digamos, ¿no? Yo hasta ahí, toda la información que yo recibía era a través de boca de mi mamá y de mi papá.
Claro.
Entonces, por primera vez empiezo a leer en los diarios la noticia, empiezo a ver los ciclos de cine por la identidad, teatro por la identidad, empieza a haber mucha más información disponible a nivel social a la cual yo empiezo a acceder. Incluso como maestra me toca tener que estar al frente de un grado y tener que explicarle a los chicos lo que había pasado el 24 de marzo, cuando yo ni yo misma lo sabía, digamos, y lo digo con vergüenza, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todas estas cuestiones se fueron imponiendo socialmente y a partir también de políticas públicas que llegaron de la mano del gobierno de Néstor Kirchner, de la mano de la lucha de los organismos de derechos humanos. Entonces, en el año 2008, cuando yo leo el auto de elevación a juicios y leo de primera mano los testimonios de los sobrevivientes y de las víctimas directas de mi padre, eso produce un quiebre, digamos. No obstante lo cual, yo voy a preguntarle a mi papá para pedirle que me lo explique, para pedirle entender, y siempre abrigando la duda de que tiene que haber una explicación a todo esto. Y bueno, y ahí confirmo, digamos, ya directamente de boca de mi padre, que venía negando todo, incluso como estrategia de defensa, que sí, que él participó activamente en lo que se conoce como grupos de tarea, y que él no se arrepiente, digamos, de lo que hizo.
¿Y cómo fue? Me pregunto cómo fue este proceso, que es muy personal, muy íntimo y muy individual, si se quiere, pasar a formar una agrupación, que es, estamos hablando de otro tipo de forma de enfrentarlos, que tiene que ver con lo colectivo. ¿Cómo fue ese pasaje de lo individual a lo colectivo?
Y bueno, ahí lo que me pasa es, frente al silencio que mi casa, porque en mi casa yo literalmente soy como excluida, ¿no? Como, bueno, vos sos una desagradecida, justo papá que más nos necesita, que vos tendríamos que estar apoyándolo, y vos venís con todos estos cuestionamientos, no lo vengas más a visitar a la cárcel, onda, no te queremos más acá, ¿no? Fue un poco el mensaje, y frente a eso yo respondo, yo ya era maestra y estudiante avanzada de psicología ya para el 2008, respondo lo que puedo leer ahora, incluso hasta sintomáticamente, con una compulsión a hablar, con una necesidad de poner palabras, con una necesidad de contar lo que me estaba pasando, y ahí lo empecé a socializar. En el ámbito académico, en mis círculos sociales, en el trabajo, junto con las mamás de los otros nenes que iban al jardín con mis hijos, les empiezo a contar lo que me estaba pasando, y en esto poder contarlo, me hacen una entrevista para un diario, luego me hacen una nota para un libro, y bueno, y esta historia empieza a circular, y ahí Liliana Furión tiene acceso a mi testimonio, digamos, a partir de leer el libro donde estaba mi testimonio, y me busca por las redes sociales, y ahí nos encontramos con Lili, y nos abrazamos y nos ponemos a llorar, como diciendo, bueno, yo también estaba sola, yo también me siento mal, mi papá también está con una posibilidad de humanidad, y no sé qué hacer con esto, porque al interior de la propia familia uno es cuestionado, reprochado. Y luego, a nivel social, aparecía, antes más fuertemente, ahora Estudios Oyentes viene como a poner en tensión estas representaciones sociales, pero aparecía la representación de que los hijos de los genocidas venimos alineados ideológicamente al pensamiento genocida de nuestros padres, lo cual no necesariamente es así, no digo que no pase, ¿no? Pero no necesariamente es así, pero era como muy vergonzante salir a que te reconozcan como hija de un genocida, porque a priori el imaginario social te ubicaba en esa línea ideológica. Entonces, bueno, cuando se dio el 2x1 en la marcha de los pañuelos con Liliana Vamos, y esa misma semana sale pública la nota que le hacen a Mariana Dopazo, que se autorreferencia ex hija de Miguel Echecolás. Uh-huh. Y la nota se titula "Marché contra mi padre genocida". Y bueno, ahí hablamos con Lili y dijimos, bueno, somos tres, hay que ir a buscar a Mariana, hay que organizarnos, hay que ver qué hacemos con esto, porque yo siempre tuve convencimientos, además, creo que a partir de estudiar psicología y algo de psicoanálisis, psicología transgeneracional, sistémica, no sé por dónde me venía, pero siempre tuve el convencimiento que en cada familia de algún represor, algún genocida, alguien tendría que estar haciendo esas preguntas y alguien tendría que estar haciendo síntomas con todo esto. Uh-huh. Y efectivamente es lo que sucede. Una vez que leemos la nota de Mariana tiene una repercusión mediática impresionante, y bueno, entran a contactarse y a dejar mensajes de posteos en las redes otros familiares genocidas. Con Lili los empezamos a contactar por privado y ahí fundamos Historias Desobedientes.
¿Cuántos son?
Hoy somos más de 100. Uh-huh. A lo largo y a lo ancho de todo el país. Se ha constituido una Historias Desobedientes en Chile. Ajá, con los mira. Familiares de los genocidas en Chile, y se está gestando en plena pandemia y en pleno gobierno de derecha en Brasil. Mirá, una Historia Desobedientes Brasil con familiares de genocidas de la dictadura brasilera.
¿Todos y todas ustedes se consideran, como hablabas de Mariana, ex hijos?
No. Incluso fue una de las primeras discusiones que tuvimos como agrupación, y entendimos que, bueno, que son posicionamientos subjetivos distintos. Mariana ha hecho un recorrido muy personal, con un atravesamiento muy particular a partir de lo emblemático de ese apellido, ¿no? Claro. Mariana, en esa nota que yo te describía, que yo te hacía referencia recién, ella cuenta el estigma, digamos, social de cuando iba a pagar con la tarjeta de crédito en un negocio y sentir la condena social por ser portadora de ese apellido, ¿no? Esto también de las representaciones sociales. Y bueno, ella hace todo un recorrido, además un padre sádico, digamos, tanto adentro como afuera de la casa. Bueno, donde ella, a través de un proceso muy de mucha fortaleza y de mucha resignificación, ella decide como acto material y como acto reparador sacarse ese apellido que la condena, que la oprime y que no la representa. No es el caso de todos, digamos. En mi caso personal, yo estoy en las antípodas, digamos, de esa lógica. A mí mi padre me está haciendo un juicio para desheredarme y declararme indigna, y hasta él mismo me sugiere que yo me tengo que sacar el apellido. Entonces, en este recorrido que yo hago con un modo de crianza distinto, con un crecimiento también diferente, porque mi padre nunca fue juzgado hasta el 2005 y en el 2010 recién tuvo la sentencia. Entonces, en este recorrido yo elijo conservar este lugar de hija, y desde este lugar, que también es un lugar político, elijo hacer estos reclamos a mi padre genocida, ¿no? Como diciendo, bueno, es tu propia hija, es tu propio apellido quien te está enfrentando, incluso decirle, bueno, que deshonró la familia sos vos y que no es digno, digamos, de portar el apellido sos vos. Claro. Yo no me la voy a sacar. Claro. No, pero bueno, ya te digo, son procesamientos subjetivos muy, muy distintos. Yo nunca entendí que a mí me representase algo positivo cambiarme el apellido, al contrario. En mi caso yo lo entendería como una derrota por cómo se configura mi historia y la historia con mi papá.
Está bien. Vos fuiste una de las testimoniantes que impidió salidas transitorias de tu papá, ¿es así?
Sí, en realidad eso fue como un hecho colectivo. Nosotros, la primera acción política que como agrupación tenemos así concreta es la de pedir que se modifique el Código Procesal Penal, que prohíbe que los hijos podamos declarar o testificar en contra de nuestros padres. La ley nos prohíbe a los hijos declarar o testificar a cualquier hijo y con cualquier padre en contra del padre, excepto que el delito sea cometido contra el propio hijo, claro, o un familiar de igual grado. En ese marco nosotros estamos imposibilitados en declarar en juicios de lesa humanidad, uh-huh, siendo que hay casos, como el caso más emblemático es el de Pablo Berna, que es el autor del proyecto de ley, donde el testimonio de estos hijos es fuente de prueba, porque ellos traen el testimonio de lo que sus propios padres le han admitido.
Claro.
Entonces, en ese marco es que nosotros entendemos que esa disposición legal del Código Procesal Penal está mal y que debe ser priorizado la obligación de los Estados de investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad. Bien. Y que este artículo se contrapone a un deber internacional que tiene el Estado.
Analía, la última.
Sí. En ese marco fuimos a la audiencia donde los llevaban salidas transitorias a mi padre, y ya no de manera personal, sino como agrupación, presentamos los argumentos que, como amigos del tribunal, que fuimos admitidos por la Cámara de Casación Penal, nos tomaron, argumentando por qué nosotros decimos que no se deben otorgar estos beneficios de la ejecución de las penas en criminales de esa manera, como mi padre, que además de los crímenes que cometieron, no se arrepienten y siguen generando daño con el silencio que siguen manteniendo sobre los crímenes.
Bien, no, la última que te quería hacer es si tienen algún tipo de vínculo con Hijos, con la agrupación Hijos.
Hemos tenido acercamientos no institucionales, si se quiere decir de alguna manera, pero yo, en términos personales, no con la agrupación concretamente, pero con muchos hijos desaparecidos tengo una relación de afecto y de cercanía muy potente. Sabemos que desde Hijos también han tenido sus discusiones acerca de cómo posicionarse frente a este colectivo tan inesperado, digamos, claro, y tan inédito. Y bueno, sabemos que estamos en la misma vereda y en la misma lucha.
Bien. Bien, Analía, te agradezco muchísimo estos minutos con Radio Nacional Santa Fe. Bueno, un abrazo grande desde acá.
Dale, Cintia.